cutting down trees. They're putting up reindeer and singing songs of joy and peace. Oh, I wish I had a river I could skate away on. But it don't snow here.
Muy buenos días. Son las 9:06 de la mañana y el día es el 18 de diciembre del año 2020, ya poniéndonos en modalidad navideña, me parece necesario. Así que partimos con esta canción de Joni Mitchell, que no es exactamente una canción hecha específicamente para las navidades, sino que más bien me parece que se refiere a, y parte además de un disco que fue señalado hace pocos meses atrás, en la reedición de los 100, creo que son 100 mejores discos de la historia, los Rolling Stones, salió el segundo, detrás de Marvin Gaye, una cosa que uno puede calificar un poquito extraña, porque no estaban ni los Beatles ni los Rolling Stones entre los top 3, creo. Pero Joni Mitchell sí que tiene mérito, igual que tiene el Niño Maravilla, don Fernando Zavala, que me acompaña esta mañana al otro lado del... de la, no sé de qué, del computador.
Del éter, ¿eh? Del éter digital. Éter, ¿cómo le va, digital, señor licenciado?
Muy bien, ¿y usted?
¿Compró Bitcoin o no?
No, no le creo al Bitcoin. Al
final. Menos mal, porque hoy día está corrigiendo un poquito, ¿eh? Tenemos una caída de, en este momento, de 1.5%. Está llegando a $22.800. Igual acumula un crecimiento en la semana nomás de como 30%, 29%.
Lo que habría comprado, sí, son dólares en Chile. Y me he equivocado fatalmente, porque está... Lo estoy viendo ahora 7.21.20. No sé si estoy bien actualizado.
Yo lo tengo bajo eso, lo tengo 7.20 y fracción. 7.28.
Cortando los 7.20, entonces el 7.21 cerrado lo estoy viendo yo ahora. El precio más bajo que llegó debe haber sido ayer, 718,7, el mínimo de 52 semanas, un rango amplísimo en 52 semanas este último año, entre 878,96 y 718,7 los precios del dólar. Todo esto muy influido obviamente por lo que está pasando con el cobre, que estoy mirando acá un titular de un medio financiero, Copper Roars.
Así es, pues.
¿Cuál es la traducción exacta de roars? Es como...
Ruge.
Rugido del cobre.
Pero yo creo que tiene un poco más que eso, es como pisa fuerte.
Sí.
Ese es como el concepto.
La lleva a 362.70, subiendo 0,71%.
Pasó los 3.6 derecho para arriba, como cohete para arriba.
Como cohete. Y los mercados en el mundo están, fíjate, siguen... Ayer marcó récord en todas partes... Bueno, en todas partes, en Estados Unidos. Recordemos que Estados Unidos no es todas partes, ni mucho menos. Pero la performance de las bolsas americanas en el año ha sido notable. Para este año el Nasdaq 42% arriba. Eso sí que habría que haber comprado, y era fácil. Nasdaq,
no. Siempre es fácil después, ¿eh?
Nadie, usted es raro, ¿no? Cómprate el Nasdaq, 42% arriba. El S&P 500, 15% arriba. El Dow Jones 6,18% arriba, y en un año las cosas son un poquito mejor, pero bien parecidas. Bueno, es que Year to Date ya es casi lo mismo que un año en rigor.
Ahora, hay una tesis dando vuelta, señor licenciado, como para englobar este resumen de los mercados, de que llegó el momento de los emergentes, ¿eh?
Sí.
que es una frase que hemos escuchado como 600.000 veces, pero... ¿En qué sentido esta vez puede ser cierta? En el sentido de que, dado que el Nasdaq y los mercados desarrollados en general han tenido un desempeño extraordinario durante este año, de alguna manera eso abriría la posibilidad para que ahora los emergentes le tocara un poquito ponerse al día, ¿eh? Hacer catch up, como dicen en la jerga financiera. Y yo creo que algo de eso puede ser, ¿eh? Al menos hemos visto harto flujo en esta semana en lo emergente en Latinoamérica.
Así es, y yo creo que eso se va a mantener, y es una cosa bastante inesperada. ¿Quién hubiese pensado que en este año tan complicado íbamos a tener esto de un mini boom de los commodities y mini boom de Latinoamérica? Acuérdate que el petróleo en algún minuto, que está en 48.37, lo estoy viendo el WTI, cerca de $50, llegó a valores negativos, menos 35 creo que fue, una cuestión que nadie entendió mucho cómo pasó lo que pasó, pero pasó. y la gente pagaba por que le recibieran el petróleo, y valores parecidos a los que paga por comprarlo hoy día. Pero se dio vuelta todo y hasta el petróleo se ve salvable. No sé si comenté, pero en Europa la cosa está bastante buena. Nada espectacular, pero el FTSE inglés sube 0,34%, el Eurostoxx 50, 0,39%, en el contexto de un Brexit que sigue complicado y de Macron que tiene coronavirus.
Sí, y más de 500.000 personas que han fallecido de coronavirus en Europa, que es terrible.
Terrible. Pero, buenas noticias en dos ámbitos. El primero, que la vacuna de Moderna, que yo creo que... Tuve una conversación re interesante, yo no la escuché entera porque venía, tuve que bajarme para acá con la gerenta o la country manager de Pfizer recién. Muy, muy interesante. Moderna es una vacuna que me parece que es parecida en términos del funcionamiento que la de Moderna. Y Moderna es una empresa nueva, un laboratorio, con casi una startup, que fue fondeada por...
No, a esta altura es un poquito más que una startup, digamos.
Pero fue una startup hace poco tiempo atrás, creo, sí, que fue fundada hace, no sé, 5 años, ponte tú, por un equipo que es una mezcla entre gente como de tecnología, experta en levantamiento de capital. Seguramente tú vas a estar googleando ahí en forma...
No, mira, copiosa, ¿no? Conversé Moderna es una empresa que hoy día está basada en Massachusetts, como muchas empresas de biotecnología. Entonces hay un hub de biotecnología ahí muy potente en Cambridge, que es donde está la Universidad de MIT y la Universidad de Harvard. Hay varias, no es la única. Pero esta es una compañía que nace de un grupo que provenía de gente de Israel, que se mezcló con gente de Estados Unidos. Y lo que me comentaba era que al final es como el talento, o sea, la capacidad que tienen Estados Unidos como mercado para atraer talento, porque en el fondo parte con gente proveniente, o sea, no es el fundador, creo que no es israelita, pero hay muchos del equipo que sí, y terminan siendo una compañía completamente americana. Y efectivamente, como tú decías, y lo dijiste alguna vez, esta compañía nace bajo la premisa de potenciar esta nueva técnica de producción de vacunas, que hoy día hay una editorial en Mercurio que lo explica de manera bastante, simple y directa, creo yo. Te voy a leer la frase, porque yo creo que es buena. Consiste, el método de inmunización que trabaja Moderna y que también está trabajando Pfizer, consiste en inyectar un ARN, que es una proteína mensajera, para que sea la propia persona la que fabrique la proteína característica del virus y haga reaccionar, exacto, al sistema inmunológico. Es como que le mandan una señal al, claro, cuerpo, en vez de inyectar las bacterias dormidas, que era como el... Perdón, los virus dormidos, que era como el...
Exacto, esa es la razón, como tú bien lo dijiste, por la cual cuando la gente se siente mal, en el fondo no es porque tenga el virus, si es que tiene alguna reacción adversa. Es otra cosa, pero no es el virus propiamente tal, porque esto lo que hace es que le da al cuerpo la señal necesaria para generar la proteína que combate el virus, pero no 100%. Es probablemente tal.
Ahora, yo te iba a comentar una cosa, señor licenciado. Yo no puedo entender que en este país el debate hoy día sea que como que hay gente diciendo yo sí me voy a vacunar, como que hay una duda. Yo la verdad no lo puedo entender. Estamos viviendo una situación realmente dramática debido a esta pandemia, y todavía hay gente, incluso hay parlamentarios, que dudan si hay que vacunarse. Yo voy a decir, esto es una broma lo que voy a decir, pero yo estoy dispuesto seriamente a yo vacunarme ahora, si quieren, para dar un ejemplo de vacunación. Yo no sé, si alguien de Pfizer me quiere vacunar, yo encantado, aquí estoy, claro, disponible.
También, inmediatamente.
Pero si supongo que estamos todos en la misma.
Digamos. Anda un meme dando vuelta, porque no sé si viste ese meme que decía, queremos la vacuna, después llega la vacuna y dice, no, ¿por qué? Llegó muy rápido. Una vez tuve un jefe que me dijo eso, ¿ah?
Teníamos que cerrar. ¿Las cosas hay que darle tiempo?
No, teníamos que cerrar un acuerdo. Y yo a los 2 días lo traje y listo. Y me dijo, no, está mal negociado. ¿Por qué? Porque cerraste muy rápido. Entonces, me dijo, no, me voy a meter yo. Y se metió a renegociar y al final se le cayó la gusta.
Oye, pero es como en el restaurante. En un restaurante, cuando tú pides un plato sofisticado y de repente te llega a los 2 minutos el plato listo. Igual es sospechoso, ¿no? Oye, no se puede.
Poco, no, pero aquí, oye, nosotros hemos seguido día a día la cuestión de la vacuna que viene, que hay no sé cuántas. Habían 30 o más proyectos de vacuna dando vuelta. y salieron ¿qué Pfizer, ¿qué más quieren? O sea, claro.
No, yo al menos las dos vacunas que están liderando esto, no tengo ninguna duda. Estoy encantado. Si alguien de Pfizer quiere ponerme la vacuna ahora, me pongo inmediatamente al aire.
Y Moderna también.
Y Moderna también, encantado.
Bueno, Moderna entonces aprobado por la FDA. Eso.
No todavía. Fue apoyado por el panel.
Fue aprobado por la FDA hoy día en la mañana, yo lo leí.
¿Sí?
Como cosa, digamos, de emergencia. Un apoyo de emergencia.
Yo entiendo, señor licenciado, y estoy leyendo la noticia, que lo que pasó técnicamente es que el panel típico este de la FDA le dio el apoyo, ¿ya? Y que técnicamente hoy día debiese salir la aprobación. Pero bueno, no he visto que haya salido.
Tiene razón, de nuevo, como siempre, casi siempre, el niño Maravilla. Dice, claro, Key FDA Advisory Panel Endorses Emergency Use.
20-0 fue esta, a diferencia de la de Pfizer, que bueno, no sé si tenga mucha relevancia, pero...
Pfizer, ¿cuánto?
Pero aquí fue unánime.
Pero había un tema con los niños, los menores de edad, menos de 16 años, creo que no la recomendaban necesariamente. Bueno, oye, hay otra cosa que es una OPA por Enel América, que está anunciada a 140 pesos, en la misma junta extraordinaria que se vota se somete a votación la fusión de la empresa con Enel Green Power América, ambas controladas por Enel. Y se va a votar también entonces la adquisición, una oferta por la adquisición de hasta 10% de las acciones de la compañía. Había entiendo, 4 AFP que estaban de acuerdo. Habitat no decidió.
No, y no, yo entiendo que hay otras que no.
Era más alto,
No, yo entiendo que Capital tampoco. O sea, habían al menos 2 que dijeron que no.
Habían.
Públicamente.
Y yo creo que hay un tema de precio ahí, pero. Pero en una época esto hacía mucho, mucho ruido, ¿eh? Hoy día ya como que las cosas han ido para otros humos. Bueno, tenemos hoy día una conversación con Sebastián Cerda, economista y gerente de Estudio de Consult, para hablar de dólar, del cierre del 2020. Se reforzó de Consult con Sebastián Cerda, muy bien, ¿eh? Gran equipo, sí, de Consult, ¿eh? Sigue creciendo. Y después vamos a conversar con un tema que yo sé que a ti te interesa, con Ignacio Reyes, que es socio y jefe de producción del gin Carpintero Negro. No sé si tú lo probaste en su minuto.
No lo he probado, no he tenido el gusto todavía.
Yo sí lo tuve. Y de hecho, hay un cuñado mío que vive muy cerca y por lo tanto durante la pandemia y todo lo vi mucho, que siempre me pregunta si vuelvo a tener el gin Carpintero Negro. Ahora hoy día vamos a saber la historia del gin Carpintero Negro.
El cuñado.
Para que nos cuente bien.
¿Se acompaña en los Moscows?
Sí, pues para acompañar todo.
Ah, ya.
Lo que tú quieras. Una bestia. Tú eres un fan de Moscow Mule, ¿no?
No, yo no demasiado, pero gente cercana a mí sí. Acuérdate que el azúcar yo y yo no somos muy amigos. Claro. Oye, ya se han entregado del orden de 6.000 millones de dólares en la primera semana. Esto es bien increíble, ¿eh? Yo creo que yo no me canso de resaltar de que pese a mi ya muy pública oposición a este proyecto de retiro, a todos los proyectos de retiro, además a todo esto me pareció ridículo la manera en que se planteó el debate del tercer retiro, ¿eh? Pero yo creo que, es harina de otro costal, pero estando muy en desacuerdo con los proyectos de retiro, creyendo que se está haciendo un daño, ojalá no irreparable, pero al menos muy, muy difícil de reparar al sistema de pensiones, no tiene que ver con la AFP. A mí lo que me llama mucho la atención es que las AFP como conjunto han sido capaces de montar una logística casi al nivel de la logística de repartición de vacunas. O sea, una cosa impresionante, sí. Con básicamente con la capacidad de pagar miles de millones de dólares en pocos días, una cosa que no se creía que era posible. Yo no sé si a ti te sorprende. Ya se han pagado 6 mil millones de dólares aproximadamente.
23 mil en total se han pagado. Que,
¿cuánto? No sé,
23 mil millones de dólares en total salió hoy día en el Mercurio.
Increíble.
Es parecido al no sé, el 10% del PGE de Chile. Y parecido también al monto de las ayudas que ha entregado el gobierno.
Claro, es una cosa de loco.
Y Chile al final le ha metido 20 puntos del PIB entre ahorros privados, digamos, y ahorros públicos. a la resolución de este tema del COVID. Lo que demuestra que siempre es bueno tener ahorro, aunque se use con los motivos inadecuados. Ayer tuve una buena discusión relacionada con el tema, el doctor con el señor director. No sé si escuchaste a respecto a...
No, pero vi la cantidad de WhatsApp. Impresionante. Importante. ¿Qué dijeron?
No, yo lo escuché. En el fondo, el señor director está de acuerdo con la ley que limita los movimientos de fondo. Y el doctor decía que él regularía esto, pero de otra manera, en lugar de limitar a los movimientos de fondo. El doctor tenía un punto. Yo creo que todo esto tiene que ser regulado de todas maneras. O sea, en el fondo, más allá de si se limitan o no los cambios, que financieramente no tiene ningún sentido andarse cambiando de fondo más de dos veces al año, porque técnicamente uno lo que tiene que hacer es elegir su fondo en base a sus preferencias de riesgo y su edad. Esas son las dos únicas variables que juegan acá. Por lo tanto, andar a la timba para arriba, para abajo, no tiene ningún soporte ni académico, ni de ningún lado. Nadie se ha demostrado eso. Y más allá de eso, adicionalmente deberían obligar a traquear todos estos resultados de la gente que recomienda cambios de fondo. Es muy sencillo.
Claro. Mira, yo mi frase para este tema es que los ahorros provisionales no son para jugarlo en el casino, ¿eh? Y por lo tanto creo que el tratamiento que las personas debiéramos todos hacer de nuestro ahorro no tiene nada que ver con los ahorros que uno está dispuesto a jugar en una acción o en un proyecto de inversión de capital de riesgo, ¿eh? Los ahorros provisionales son ahorros de largo plazo pensados para otra etapa de la vida, y por lo tanto deberían seguir una estrategia mucho más de largo plazo que otros tipos de ahorros financieros que uno puede tener.
Obvio. Bueno, y adicionalmente lo que te digo yo, si alguien quiere hacer recomendaciones, ok, publíquelas, ponga su track record transparente, auditado por un tercero, y veamos cómo les va. Sí, yo creo que al final uno puede...
Yo digo, esa persona que hace recomendaciones...
Puede tener una suerte, un chiripazo, y pegarle y generar una cuenta de ahorro, pero hay que hacer varios cortes por año, por periodo, un año, tres años, cinco años, desde el comienzo.
¿Y por qué no hace una administradora de fondos esa persona? Y administra los fondos. Y se gana la plata en el fondo administrando los fondos.
Puede ser. Bueno, tenemos al aire ya a Sebastián Cerda, economista y gerente de estudio de Consult, en el medio del popurrí navideño que nos preparó nuestro amigo Moncho. Sebastián, ¿estás ahí?
Aquí estoy. ¿Cómo están? Buenos días.
Bien, ¿y tú? Hoy estamos hablando de cuánto se le ha metido al combate de la pandemia. En términos de ahorro privado eran, no sé, pues, de 10% el PIB más o menos en el tema de la AFP, más otro cuento parecido en términos de fondos estatales, y vamos a terminar con una caída del PIB de ¿cuánto, Sebastián?
Probablemente del orden del 5 este año, y con una recuperación equivalente a la caída de este año para el próximo.
Tú estás en el rango optimista, Sebastián, ¿eh?
Sí, yo creo que efectivamente lo que tú planteas, más un buen escenario afuera en relación a lo esperado, lo que llega a pensar es que la recuperación va a ser más rápida sobre lo perdido. Después van a haber una serie de desafíos, pero todo esto, lo que hablabas tú, lo que ha permitido es algún ambiente económico comparado a lo que veníamos a mediados de año, mucho mejor. Y fíjate lo que está pasando en distintos sectores. O sea, lo que hoy día vemos en muchas noticias económicas, por ejemplo, el sector automotriz, cómo se quedó casi sin stock y está vendiendo muy fuertemente. En ese sentido, hay la sensación de que todas estas ayudas que hablabas tú han permitido que una caída menor a la anticipada en algún momento y alguna recuperación más rápida en 2021 de la caída. Eso no quiere decir mucho sobre el cambio de la situación de largo plazo de este país.
Oye, lo que comentábamos con el licenciado antes de que conversara contigo era que en el fondo la AFP, a través de la AFP se han sacado más o menos, se van a sacar del orden de 30 mil millones de dólares, un poquito más, un poquito menos, pero va a andar por ahí. Además de eso, el gobierno ha inyectado del orden de unos 10 mil millones de dólares en subsidios, pero además el Banco Central ya anunció en su informe de política monetaria que a través de los bancos, a través de liquidez al mercado, etcétera, se ha inyectado como del orden de 30 mil millones de dólares adicionales, ¿ya? Entonces uno suma y suma, y tenemos, no sé, del orden de 40% del PIB por ahí de inyección de recursos. ¿Qué consecuencias puede tener eso en términos de lo que puede pasar el próximo año? O sea, ¿cómo, cuando esta marea de subsidios, apoyos, liquidez empiece a echarse para atrás, ¿qué es lo que puede quedar, digamos, ahí que no estamos viendo hoy?
Muchas cosas creo que van a quedar de acá. Primero que nada, en materia de... partamos por orden, en materia de lo previsional. Efectivamente, el retiro de estos ahorros obligatorios tiene este efecto de corto plazo que ha permitido a muchas familias desapalancarse, o sea, pagar un poco sus deudas, a otras subsistir, las que han estado algo más complicadas. Pero esto también tiene un costo de largo plazo, y el costo de largo plazo de esto es que básicamente la gente se ha convencido de que el sistema de ahorro, en alguna proporción, en alguna medida, el sistema de ahorro obligatorio de esta economía ya no es el que era, y por lo tanto eso a mi juicio es lo que va a significar un impacto de largo plazo en el ahorro privado. Las tasas de ahorro en este país van a caer en el largo plazo, debido a que la gente se va a dar cuenta que, oiga, el sistema estaba diseñado de tal forma para que estos fondos que no se podían tocar, que fueran un ahorro de largo plazo para temas previsionales, ya no está esa necesidad. Esto terminó siendo una cosa en que se sacan por distintas razones fondos que estaban destinados para estas cosas. Es un impacto en ahorro de largo plazo que a mi juicio no va a ser positivo en el largo plazo. En el lado de tú lo que hablabas, los impulsos fiscales también tienen un costo. Unas cuentas fiscales en Chile que se han deteriorado significativamente durante la última década, y esto es parte de esa trayectoria. Un mayor endeudamiento que en algún momento se va a tener que pagar por el lado del fisco. Y finalmente lo monetario, básicamente, que es una cuestión más transitoria, también tiene unas consecuencias hacia los próximos años. Cuando esto se empiece a retirar, esto también va a significar tasas de interés más arriba, a lo cual, como te digo, hay que sumarle la combinación de una solvencia fiscal menos importante y por lo tanto probablemente con mayores primas por riesgo. Todo eso en el corto plazo no estamos viendo nada de aquello y estamos viendo los impactos positivos de esto, pero todo esto, a mi juicio, va a tener una herencia que no va a ser muy positiva una vez que pasemos todos estos efectos. Me imagino que en el 2022 hacia adelante.
Perfecto. Oye, y tú mencionaste el tema a la pasada de un contexto internacional bien positivo. Esto le ha pegado al cobre. Y ha tenido otros efectos también. ¿Por qué no describe un poco cuál sería el background de esto y cuáles serían los efectos que podría tener en la economía, en las finanzas fiscales, etcétera? Pues después pasar a comentar el efecto más sorprendente que ha habido, que se mezcla con varias otras cosas, ¿no es cierto?, que es el tema del tipo de cambio.
Así es. A ver, básicamente acá lo que ha ocurrido es que luego de la elección americana decantó en un escenario político-económico que empezó a delinear esta situación de que empezaba el ciclo de depreciación global del dólar. Un poco eso es lo que ocurrió desde la elección americana. Si va a durar mucho eso no, es difícil decirlo, pero efectivamente hemos visto desde el último mes una depreciación importante del dólar a nivel internacional. Eso en ciertos commodities lo que ha significado es mayores precios en dólares de ciertos commodities, y en lo particular de lo que tú hablabas del cobre, claro, es muy exacerbado con estos niveles de cobre arriba de 3,6 dólares la libra. Hay algo más, no es solo la vida del dólar, y parece que toda la evidencia de los que conocen y han estudiado el mercado del cobre es que tiene que ver con decisiones medias unilaterales del gobierno chino de aprovechar estas circunstancias para acumular stock importantes de cobre, pero que no tienen que ver con una demanda persistentemente más alta saliendo de esta crisis de la pandemia. Entonces, en alguna forma, en el muy corto plazo, la debilidad del dólar, alguna mejor expectativa de recuperación en el mundo, pero una decisión de China parece de acumular una cantidad importante de stock en el muy corto plazo, lo que ha generado este precio de 3,6 dólares la libra y más. ¿Y cuál ha sido el efecto de esto para nosotros? Es ver hoy día un tipo de cambio que se aprecia como hace un buen rato no veíamos. Me imagino que la pregunta ahora es qué tan permanente esto que estamos viendo hoy día en el mercado. mi sensación es que no, probablemente acá hay bastante de cuestiones transitorias. No veo que este nivel de tipo cambio de 7.20 o incluso más abajo sea consistente con lo que estamos mirando en el mundo. En el fondo, niveles de tipo cambio de 700 en Chile hoy día son más o menos consistentes con que el precio del cobre va a llegar a los $4 la libra y ahí se va a quedar. Y eso me parece muy, muy difícil.
Hay otro efecto, perdona si vaya a hacer alguna pregunta, Fernando, pero hay otro efecto que no está tan en el radar, pero yo creo que tiene que ver. Es que, y tiene varias otras lecturas para algunas discusiones que estamos teniendo en Chile. Hoy día la relación entre Australia y China está muy mala, a propósito de algunos comentarios que esto partió hace un par de años atrás, pero se puso peor ahora hace poco, producto de declaraciones del gobierno australiano respecto al coronavirus en China, que tenían que transparentar, no sé qué.
Y se enojaron. Una polémica con una foto de un militar chino que supone que había...
Y se enojaron los chinos y le pusieron aranceles y dejaron de comprar muchos productos australianos, entre ellos cobre, se va. Y hay un problema grande ahí, si bien Australia no es un productor gigantesco de cobre, sí es relevante, y eso puede estar también influyendo en toda esta historia.
Y esta es una pelea larga, además. Los australianos hace mucho tiempo tienen medidas de protección sobre, por ejemplo, el acero australiano, el acero chino. Así que en realidad esta es una pelea bien antigua. Esto, como tienes razón, le ha significado un impacto al mercado del cobre. Pero yo no lo veo como una situación, y creo que coincidimos ahí un poco de lo que te entiendo, coincidimos en que esto no es una situación sostenible. Esto no es un mundo que volvió a los niveles de crecimiento con China en los dos dígitos, y que acá nada ha pasado, y que la demanda por cobre siempre va a crecer mucho más rápido que lo que es capaz de crecer la oferta, y por lo tanto los precios se quedaron, y que en otras palabras viene un super ciclo del cobre. Parece difícil, dado lo que está ocurriendo en el mundo, que estemos a puertas de un nuevo superciclo del cobre. Más bien está una cuestión muy transitoria, ajuste en el mercado, el tema de los inventarios que hablaba yo, lo de Australia que hablabas tú. Yo creo que eso es lo que está hoy día reflejando el cobre y el tipo de cambio.
Eso coincide con lo que dice el Consejo Minero, pero mi pregunta, Sebastián, el otro día conversamos con alguien que nos dijo que él veía bien el 2021.
Se cortó Fernando. Se cortó el audio de Fernando. No sé si está al aire Sebastián. ¿Está Sebastián ahí o no?
Estoy al aire, sí.
Ah, ¿qué habría querido decir Zavala? No sé, pues da lo mismo. Esperemos que vuelva y sigamos conversando nosotros. Ahí plantea su tema, porque yo creo que se va a tomar un poquito en reconectar. Bueno, entonces tu sensación es que esto es de corto plazo y por lo tanto el dólar debería volver a subir.
Mi sensación es, sí, es esta, efectivamente. No veo el 2021, en el corto plazo, es muy difícil decir cualquier cosa, y menos cuando está terminando el año. Sobre todo en medio también de lo que ustedes conversaron antes de que yo me uniera a la llamada, de estos retiros gigantes de fondos de pensiones y el efecto sobre ventas de activos en dólares en el mercado local. Toda esa cuestión tiene un efecto corto plazo y también está presente, no se deshace de un día a otro. Pero ya el 2021, cuando esto se normalice, probablemente, difícilmente vamos a ver niveles de cobre en $4 la libra, y por lo tanto tampoco un dólar tan debilitado en el mundo. Por eso, en ese sentido, yo veo una vuelta a niveles de tipo cambio más altos que los actuales en el 2021, en el corto plazo. ¿Quién sabe hasta dónde podrá llegar en las próximas semanas?
Oye, Sebastián, mi pregunta también le quería conectar con tu diagnóstico de crecimiento el próximo año. Perdona que se me cortó por un segundo la señal, pero... entiendo que tu mirada sobre el precio del cobre es más bien, digamos, que una cosa transitoria, pero ¿cómo ves el próximo año a nivel de PIB, a nivel de producción en general en la realidad chilena?
Yo bien, en el sentido de que no veo razones hoy día, dado que estamos en ciernes de que haya vacunas disponibles para buena parte de la población mundial, a que la movilidad en algún punto el 2021 se normalice y que muchas actividades que han estado paralizadas durante un tiempo largo vuelvan a desarrollarse más bien normales. Eso más las ayudas estatales y monetarias que hablamos debieran permitir, esta suma de vacuna más todas estas ayudas a recuperar todo lo perdido en el 2020 en términos...
Oye, ¿y el tema político y de violencia no te hace ruido en ese diagnóstico?
Sí.
Potencial,
sí,
digamos.
Ese era mi comentario adicional, ese es el escenario riesgo. Sobre eso, por supuesto que es un escenario riesgo, a Chile en el último tiempo ha sido un tema importante. Ahora bien, bien incipientemente cuando tuvimos plebiscito constitucional, fue relativamente normal, pero todavía viene un proceso político importante y que puede cambiar muchas cosas, que también puede venir acompañado de violencia, si es que recordamos lo que ocurrió a fines del 2019. Todos esos son escenarios de riesgo para Chile, pero hoy día yo creo que están todavía acotados, todavía no vemos que sea algo que esté que sea un fenómeno de probabilidad relativamente importante en el 2021, pero seríamos ilusos en pensar que eso no es un escenario de riesgo, dado todo lo que ha ocurrido hacia atrás, en que el diálogo político, incluso que se ha hecho más complejo, además en algunas oportunidades ha sido acompañado de violencia política en las calles, lo cual efectivamente tiene un efecto muy negativo sobre los indicadores de actividad.
Ok, Sebastián, largo dólar, me parece que es parte de la lectura que estoy haciendo de tu posición, pero te doy la oportunidad de ratificarlo. ¿Es así?
Si mi portafolio tuviera que tener una decisión en dólares, sí, estaría algo largo en dólares.
Ok, perfecto. Muchas gracias. Pero,
gracias, Sebastián.
Mi portafolio está en mis gastos en moneda local, así que no tengo dólares ahí.
El portafolio está en Bitcoin de Sebastián Cerda.
Claro, exactamente.
Un abrazo. Cancel, okay. Entonces, economista y gestor de Consult, muchas gracias. Oye, bueno, les voy a comentar junto con don Fernando aquí las cosas interesantes que tiene nuestro grupo de auspiciadores. Voy a partir por. Nunca partimos por Ducati, pero voy a partir por Ducati porque en estos días. No, el fin de semana no se puede salir a dar vuelta en moto, desgraciadamente. Pero ya.
Salvo que usted viva fuera de la región metropolitana.
Salvo que viva fuera de la región metropolitana. Entonces yo le voy a recomendar. Además, está supuestamente el último fin de semana con cuarentena acá en la región metropolitana.
Ya. ¿Quién dijo eso?
No se ha anunciado más, pues. Eran
dos
semanas.
Está bien, pero. Sí, pero. ¿Tú crees? Bueno, no sé. Yo creo que hay.
Ojalá sea el
último. Entonces, yo estaba poniéndome feliz, digamos, con lo que acabas de decir no, tú, pero veo no, que.
Pero originalmente eran dos semanas.
O sea, ¿es un anuncio? ¿Esto es un anuncio?
Es un anuncio y es una intención. Entonces, recomiendo entonces ir por una Scrambler a Las Condes 11412, creo que es el local de Ducati. Decir que es amigo del doctor, eso es lo más importante, y lo van a atender extraordinariamente bien. O puede ser que es relativo, dicen acá. Dice que es el amigo del doctor. No, si lo van a tratar bien. ¿Tú qué crees?
Es que el doctor, bueno, depende, ¿eh? Todo depende. Ya. Oye, Independencia Renta Inmobiliaria, que tiene es parte de Independencia Administradora General de Fondo, entrega a sus inversionistas alta liquidez, bajo nivel de endeudamiento, dividendos estables y además un equipo de profesionales, pero de la más alta calidad. Lo conozco personalmente. Sí. Y todas estas características son fundamentales para considerar el invertir, más aún en estos tiempos de volatilidad e incertidumbre. Conozca más usted en independencia-mediobsa.cl.
Oye, y los amigos de Almagro sí que tienen cosas buenas también. Así que no sé si has escuchado esta oportunidad, porque es una cosa increíblemente novedosa y atractiva financieramente. Porque la mejor combinación está en Metro Estación Ñuñoa, que es el nuevo edificio Pedro Valdía, el primer Almagro a pasos del metro. Compra en blanco y te garantizan 12 meses de arriendo. Escuchó bien, 12 meses de arriendo con opción de arriendo plus para que dobles tu renta arrendándolo por tu cuenta desde el día de la entrega. O sea, en el fondo le asegura un arriendo y además usted lo puede arrendar de verdad. Ellos le pagan 12 meses más adicionales en este proyecto que se llama Nuevo Edificio Pedro Valdía de Almagro. Así que vaya a verlo, el proyecto, y tome una decisión impecablemente atractiva desde el punto de vista financiero.
Así es. Oye, y liderar en tiempos de crisis es como navegar en medio de la tormenta, pero siempre hay una oportunidad para recuperar el timón. Price Chile, que son unos genios, PwC de Chile, hoy más que nunca te acompaña en todos tus desafíos. Más antecedentes en www.pwc.cl. Ahí estuve con una persona que acaba de contratarlo.
¿Ah, sí?
Me dijo que está impactado. ¿Eh? Era como recibir un... No, era como recibir un trasatlántico de información, de gente que sabía. Impresionante.
¿Eh? Oye, hablando de cosas muy importantes, hoy más que nunca hay que pensar en tu tranquilidad y asegurar una pensión fija en UF. Fija en UF, ojo, es una renta vitalicia. Más de 120 años de experiencia en el mercado, fundada en Valparaíso en el año 1900, Euroamérica, un buen consejo siempre.
Y Chivas, 12 años. Vamos a hablar un rato más del mercado de los tragos. ¿Eh?
De los spirits.
Los spirits. Pero Chivas es el líder, esto lleva mucho tiempo en el mismo mercado, saben de memoria esto. Y Chivas 12 años, una mezcla de los mejores whisky de grano, Malta, añejados por 12 años para lograr el equilibrio perfecto. Por eso, tanto en la vida como en el whisky, el éxito está en la mezcla. Recuerda siempre disfrutar Chivas con responsabilidad. Es un producto solo para mayores de 18 años.
Oye, Peugeot sigue celebrando 210 años para acercar tu nuevo Peugeot con un 0% de interés. No te pierdas esta oportunidad hasta el 31 de diciembre. Usted se tiene que apurar porque esto se acaba. Todos los datos están en peugeot.cl, pero usted tiene que acudir rápidamente porque esto está terminando. Así que visite peugeot.cl y vea todos los detalles.
¿Y voy finalmente con BCI?
Sí, anúncialo y después vamos.
Claro, es que BCI es el auspiciador tradicional de nuestra sección de emprendimiento. Además, estamos a puertas, señor licenciado, de tener que premiar al emprendedor del año o emprendedora.
Yo tengo mi voto, ¿puedo expresar mi voto aquí? Y ahora...
No, pero ¿cómo? Pero si ni siquiera hemos puesto los... Ponte un nominado, tírate dos nominados. ¿Eh?
Tengo Notco y Notco.
Yo te voy a agregar Fanatis, emprendimiento chileno muy notable. ¿Eh?
¿Y qué ha hecho Fanatis? A ver, cuenta. Tú los conoces bien.
Hoy día, además de manejar las ligas de Argentina, Brasil y varias más en Latinoamérica, tiene una presencia fuerte en Estados Unidos. Vamos a estar comentándolo. ¿Eh? Notco, bueno, sus pergaminos los preceden. ¿Eh? No creo que haya que dar mucha explicación. Vamos a tener varios nominados de alta categoría.
Varios. Bueno, vamos con la cortina de esta sección de emprendimiento. Fanatis tiene que pasar por el programa, si no ha venido.
¿Cómo?
Si
venido. ¿Cómo?
¿Sí vino? Ah, tiene razón.
Sí, pues. Sí, si lo tuvimos aquí. Pues.
Tiene razón. A ver, escuchemos entonces la cortina de la sección de emprendedores.
Grandes ideas que hoy son realidad. Viernes de emprendedores en Información Privilegiada. Con el auspicio de BCI.
Oye, mientras estaba, estamos conversando nosotros, me mandó un amigo que estaba de cumpleaños ayer, una foto de un carpintero negro en la mano, me dijo me lo regalaron ayer.
Una máquina.
Así que no es solamente mi cuñado el fanático de Carpintero Negro, sino que también esta es un tema que está creciendo. Estamos con Ignacio Reyes y veo dos personas ahí.
Así es, hola Fernando, hola Gonzalo. Estoy acá con mi socio Juan José Uriarte.
Perfecto.
¿Cómo estás, Gonzalo?
Hola. Fernando? ¿Cómo están?
¿Cómo les va? Oye, a ver, ¿quieren un carpintero negro ahí o no?
Carpintero negro.
Para mostrarlo, muéstrenlo en pantalla.
Deben tener más de uno.
Aprovechemos de hacer product placement.
Va a buscarlo.
Vamos a hacer un product placement, pero espera un segundo ahí. No teníamos la botella acá. Entonces, así que Juan la va a buscar corriendo.
No se preocupe. Oye, cuéntanos. ¿Cómo nace esta idea de meterse en el negocio que es como tan maduro, ¿no? Uno piensa... Pero
ahí está, mira, ahí está la botella. Es.
Mira, qué linda.
Bonita la botella.
Acércala bien. Elegante. Oye, cuenta un poco por qué se metieron a esto, cuál es el análisis que hicieron del mercado del gin, por qué el gin, qué diferenciación tienen, etcétera.
Sí, bueno, la verdad es que nosotros... habíamos hecho cerveza hace mucho tiempo, sin embargo el mercado de la cerveza, si uno analiza el mercado nacional, hay más de 2.600 cervecerías artesanales en Chile, un mercado que está totalmente copado y es complicado. Entonces, estábamos buscando hacer algo y nos dimos cuenta del boom que ha tenido el gin a nivel mundial. O sea, ha venido creciendo el consumo de gin al 20-30% anual durante los últimos 5 años. Y decidimos hacer algo al respecto. Esto a nosotros se nos ocurrió hace más de 2 años y empezamos a desarrollar la idea, a desarrollar el producto y fuimos haciendo prueba y error hasta tener un producto que nosotros considerábamos perfecto bajo nuestros estándares para empezar a comercializarlo.
Ahora, pero ¿cuál es el background de ustedes? Porque a mí se me ocurre hacer un gin y la verdad no sabría por dónde empezar, digamos. O sea, ¿de dónde vienen ustedes? ¿Cuál es la historia?
Bueno, yo creo que la historia partió, no partió hoy, sino que partió hace 2 años atrás y más, en donde partió esto 100% pensando en cómo desarrollar un producto premium que sea patagónico y que destaque por ser nacional. Los destilados nacionales, todos sabemos la buena fama que tienen, en especial, o sea, todos los licores en general. Y bueno, vimos, por ejemplo, que el mercado chileno del gin, los últimos 5 años ha crecido un 186% en volumen y un 283% en valor venta. Entonces, reconocemos la oportunidad de un nuevo consumidor que está dispuesto a comprar más y de mejor calidad cada año.
Claro. Y bueno, con respecto un poco a tu pregunta del background, si bien es diferente el tema de la producción cervecera, yo hace rato venía haciendo cerveza, hace unos 6-7 años, entonces de ahí uno tiene un poco de background y nos asesoramos mucho. O sea, nosotros fuimos a hablar con gente que cacha mucho destilado en Chile y fuimos así desarrollando una idea, y bueno, lo otro es la literatura. Yo creo que hay mucha literatura al respecto y a mí me gusta leer y ahí uno puede aprender harto.
Y la prueba de error, y ustedes partieron en la universidad, cuéntenos un poco eso, de dónde se conocen y en qué estaban cuando partieron con este negocio.
Bueno, nosotros somos estudiantes universitarios.
¿Todavía?
¿Todavía? ¿Qué estudian, estimado?
Ignacio estudia en Ingeniería Civil en la Universidad Católica, yo estudié en Ingeniería Comercial en la Universidad de Chile. Y, bueno, partimos hace 2 años, fue un largo proceso.
¿En qué año estaban en la universidad cuando partieron?
Yo estaba en tercero y Juan estaba saliendo de cuarto medio.
No te puedo creer.
Oye, espérate, pero no podían tomar todavía y ya estaban haciendo destilado.
No, sí podía tomar, ya tenía 18, ahí no tomaban.
Porque la pregunta es curiosa, ¿cómo saben hacer un gin si tenían poca experiencia? Porque que lo diga el licenciado, uno dice ya, el hombre tiene carrera en el tema, pero...
Claro.
Pero
bueno... Es cierto, Fernando, que no tenemos un pasado empresarial, pero tenemos la ventaja de ser jóvenes, apasionados y dispuestos a llegarle nuestro mejor año de vida, que es nuestra juventud, algo que nos apasiona. Si bien tenemos el problema tiempo, el tema estudio, etcétera, creo que es fundamental tener las energías y tener la iniciativa de dedicarle los mejores años de nuestro día, que es la juventud, a este proyecto.
Oye, espérate, ¿y cómo, bueno, poniendo un poco más serio, cómo están vendiendo Carpintero Nero hoy día? ¿Lo hacen a través de distribuidores, directamente en la página web? Sí. ¿Cómo ha funcionado?
Mira, nosotros, como te decía, desarrollamos estos productos y cuando llegamos a tener el producto terminado, fue al principio de este año, donde teníamos varios problemas. El principal es que venía entrando una crisis imposible por el coronavirus, ¿cachai? Y ahí nosotros decidimos dar un salto de fe en el fondo y apostar por medios no tan tradicionales y totalmente por medios digitales. Nos funcionó mucho mejor de lo esperado, o sea, vendimos 3 veces más de lo esperado y hoy por hoy estamos en los 3 retailers de alcoholes más importantes en la modalidad online y ahora ya en más de 20 puntos de venta físico.
¿En dónde están? A ver, cuéntenos en qué retailers online.
Por ejemplo, en bus.cl, liquios.cl, supermercado 10, estamos en The Label, que es una tienda especialista en gin, ahí se me dan, pero esos son los principales.
Okay. ¿Y qué características tiene el gin de usted? ¿Cómo se posicionaron en términos de precio? ¿Un poco el análisis de los competidores? ¿Cómo
sí,
vieron
mira,
eso?
Nuestro gin, bueno, obviamente es un gin nacional, pero también es un gin patagónico, y eso a nosotros nos gusta recalcarlo, porque si bien tiene la tendencia, o sea, se basa en un London Dry Gin, que es un gin clásico, nosotros tenemos una edición muy grande de frutos patagónicos, y esto se nota, porque tiene ese sabor seco del London Dry Gin, pero una mezcla súper equilibrada de sabores frutales, ¿cachai? ¿Qué destaca nuestro gin? Principalmente el precio de calidad que tenemos. Nosotros ocupamos los estándares más altos de fabricación, o sea, al nivel de los grandes gin europeos, sin embargo tenemos un precio de mercado que es bastante competitivo. Nosotros vendemos la botella, el precio de venta público desde $15.990.
Mira, y estoy viendo que hay algunas promociones a todo esto en estos distribuidores que hablan usted. Oye, Ignacio, ¿dónde van, digamos? ¿Cuáles son los próximos pasos de esta compañía? Ya tienen un producto que al parecer funciona, está pegando, el licenciado tiene varios amigos que son fanáticos, por mi lado también. ¿Cuáles son los próximos horizontes de la empresa, digamos?
Bueno, ahí hay varias cosas. Lo primero es que por el tema pandemia, nosotros habíamos abierto el mercado del retail, principalmente online. Ahora lo estamos abriendo ya más en control, o sea, de manera física. Y también estamos abriendo un mercado que es súper entretenido, que es el mercado Horeca, o sea, hoteles, restaurantes, bares, cafeterías. Partimos esto hace 2 semanas y hemos entrado bien. Ayer fuimos al bar que está catalogado como el mejor bar de Chile y les encantó el gin. Dijeron que era el mejor gin chileno que habían probado y directamente el más barato. Entonces quedamos súper felices. Y también en tema retail, no sé si lo hemos nombrado, pero nuestro gin tiene un fruto de calafate adentro de la botella. O sea, cada botella tiene un calafate adentro y eso se asemeja mucho, por ejemplo, a un mezcal o un tequila con el gusano adentro. Entonces, estamos investigando otros mercados a los que podemos acceder y estamos viendo la posibilidad, ya tenemos avanzadas conversaciones con México. Le gusta mucho el concepto, principalmente porque tenga el calafate. También le gustó mucho el gin en sí y también con el mercado español. Estamos súper interesados en hacer eso, estamos conversando, estamos avanzando en eso.
Súper interesante en esa misma línea, que por ejemplo el mercado mexicano es 30 veces más grande que el mercado chileno y que el gin ha crecido un 37,3%, mientras que por ejemplo el tequila, que todos yo creo que tendrían que pensar que ha sido mucho más, ha crecido solamente un 16%. Y en España, por otro lado, por ejemplo, el consumo per cápita es de 1,07 litros de gin al año, que es una brutalidad.
Es como el doble del país que lo sigue, que sería Inglaterra, que uno pensaría que consume más gin en el mundo.
Mira. Oye, bueno, felicitaciones por todo lo que han hecho. Les recomiendo estudiarse la historia de Casa Amigos. No sé si la vieron, de George Clooney.
Sí,
¿no?
Por supuesto.
Aquí podría ser también una buena inspiración.
La del gin.
A ver, ninguno de los dos es tan pintoso como Clooney, pero bueno, algo podemos hacer. No,
pero consíganse un Clooney. Consíganse un Clooney.
Se hace lo que se puede con lo que tiene.
Consíganse algún Clooney. Oye, bueno, muchas felicitaciones, muchachos. Yo estoy comprando 2 botellas acá, le aviso
inmediatamente. Manden uno, pues. Estoy comprando 2 acá. Para tenerlo para las fiestas navideñas.
Sí, pues, de todas maneras.
Dale por hecho.
Un abrazo, muchachos. Que les vaya muy bien.
Un abrazo
bien,
grande.
Que estén muy bien, muchas gracias.
Adiós. Entonces, los muchachos de Carpintero Negro, José Ignacio Uriarte y Ignacio Reyes.
Súper interesante, súper entretenida la historia. Ojalá que les vaya bien a los muchachos.
Yo creo que ya le está yendo bien, fíjate. Oye, nosotros vamos y volvemos para hablar con Andrés Cáceres, estratega de CDI Corredor de Bolsa, para que nos cuente cómo operar los mercados. Ah, hemos cambiado. Felipe Posada, ¿no? El
Felipe Posada.
Sí. Ya, ok.
Tengo 2 razones para que comiences el 2021 de la mejor forma. Una es hacerlo con un nuevo Peugeot. Y la otra es que ese Peugeot tenga 0% de interés. Es fácil. 2 razones, un Peugeot, 0% de interés. 2 razones, un Peugeot y 0% de interés. 2, 1, 0, let's go. Este fin de año acercamos tu nuevo Peugeot con 0% de interés. Disfruta de las oportunidades por nuestros 210 años que tenemos para ti. Conoce más en Peugeot.cl y encuentra más razones para un buen comienzo de año.
Mi amor.
Sí.
Aquí está la carta con los 2 regalos que quiero.
Ah, ¿y no pueden ser 3?
Este fin de año, realiza 3 o más compras en comercios en línea nacionales e internacionales con tus tarjetas de débito BCI y participa automáticamente en el sorteo de 5 premios semanales de 1 millón de pesos durante 5 semanas. Promoción válida desde el 23 de noviembre al 27 de diciembre de 2020. Para mayor información, revisa las condiciones de la campaña en www.bci.cl. Infórmese sobre la garantía estatal de los depósitos en su banco o en www.cmfchile.cl.
Somos Independencia, la administradora líder en gestión de rentas inmobiliarias para inversionistas institucionales, calificados y sabios ahorrantes. Con más de 28 años de experiencia y con una sólida trayectoria, hablar de independencia es hablar de rentabilidad y gestión de excelencia. Generamos flujos de rentas en Chile, Estados Unidos y Uruguay. Confíe en Independencia Fondos de Inversión, líder en rentas inmobiliarias desde 1990. Más información en www.independencia-medio-sa.cl.
¿Buscas una solución a la medida de tu empresa que sea ágil y efectiva? Con más de 100 años en el país, en PwC Chile contamos con vasta experiencia para apoyar a los empresarios y emprendedores en momentos de crisis. Te ofrecemos nuevas herramientas para generar valor y mejorar el rendimiento de tu organización a través de una sólida visión de futuro, con el conocimiento de tu negocio que necesitas y las tecnologías adecuadas para llevar tu estrategia al éxito. Visítanos en www.pwc.cl.
Hoy más que nunca es importante pensar en tu tranquilidad y asegurar una pensión fija en UF. te asesoramos con un equipo experto y juntos diseñamos la estrategia para lograr el mejor resultado. Planifica ahora el futuro con una renta vitalicia de Euroamérica. Con más de 120 años de experiencia en el mercado, puedes tener la confianza de estar en las mejores manos. Ingresa a www.euroamerica.cl y revisa nuestras alternativas de pensión. Euroamérica, un buen consejo siempre.
Próxima estación, Next Station, edificio Pedro de Valdivia. La mejor combinación entre tu próxima inversión y un buen futuro.
Compra en verde hoy y paga el pie hasta en 30 cuotas. Además, en Almagro te garantizamos el arriendo por 12 meses, con la posibilidad de Arriendo Plus, para que arriendes tu departamento desde el momento de la entrega. La mejor combinación, invertir a pasos del metro y aprovechar la oportunidad de tener doble arriendo por un año. Más info en almagro.cl.
Bueno, hemos retornado para hablar con Felipe Posada, ¿eh? El mismo Felipe Posada que yo conozco.
Es el mismo Felipe Posada que tú conoces.
Qué grande, Felipe Posada. Ah, ¿cómo le va?
Hace tanto tiempo que no hablábamos. ¿Cómo estás, Gonzalo?
Muy bien, hola, Felipe. Buenos días.
Oye, un gusto recibirte acá. ¿Cómo están los mercados, señor Posada?
Oye, Gonzalo, bueno, no sé si te parece, partamos con el dólar peso, que está con una volatilidad interesante.
Sí.
Oye, yo lo veo en 722.83. Ha tenido una volatilidad interesante, está subiendo un 0,20%. La apertura fue en 721 y el tick mínimo fue en 718.70. Así que en general ha estado, digamos, con un par de pesos de volatilidad. Yo creo que es habitual cuando trata de hacer algún tipo de soporte y tratar de romperlo, que es la zona de 720. Después de haber roto de manera consistente la zona de 730 ayer o anteayer. Creo que el principal driver para esta volatilidad que tenemos en el tipo cambio día es el cobre, que ya prácticamente está subiendo 1% nuevamente, cercano a los 363 centavos. Está interesante el tipo cambio. Yo creo que igual, de todas maneras, hay que tener harto ojo con lo que está pasando, ¿no? Porque la verdad es que muchos clientes me han preguntado por qué el tipo cambio no sube. Yo creo que la pregunta correcta que hay que hacerse es por qué el tipo cambio no cae. Y si sacamos un track record tipo cambio local, vamos a darnos cuenta que el cobre durante el 2020 ha subido prácticamente un 30% y el tipo de cambio ha caído tan solo un 4%. Así que, bueno, en general yo creo que esa es una simetría que yo veo en el mercado, es una opinión súper personal, ¿eh? El tipo de cambio cayendo 4 con el cobre subiendo 30, yo habría esperado que bajo condiciones normales el tipo de cambio hubiese estado con una corrección cercana a la subida del cobre. O sea,
claro, lo que pasa es que entre medio está el problema político y la crisis social, han cambiado algunas cosas, ¿no?
Bueno, a eso mismo quería llegar. Yo creo que el tipo de cambio, lo que te está demostrando, por lo menos lo que me dice a mí, es que va a subir el cobre del 30% con una caída del tipo de cambio en Chile del 4%. Hay una fuerza compradora que está ahí un poco dormida, digamos, que yo creo que puede despertar en el cortísimo plazo. Esa es como una opinión personal que te voy a comentar ahora.
Okay. Oye, ¿qué está pasando con el resto de las cosas?
Oye, a ver, veamos, por ejemplo, los futuros de los S&P 500, prácticamente tomándose un respiro después de haber roto de manera consistente la zona de 3.700 puntos. Se ha pegado un disparo increíble, ¿eh? Un 70% del tick mínimo que tocó por ahí por el 23 de marzo, si no me equivoco, cuando estuvo bajo los 2.200 puntos, a 3.700 14 ahora, subiendo un 0,6%. El VIX está levemente positivo también, 0,18%, consistentemente el VIX sobre los 22 puntos, estoy hablando del índice, no estoy hablando del futuro. Uh-huh. Y bueno, hoy día estamos a la espera de conocer avances sobre lo que está pasando con la discusión política sobre el paquete de ayuda fiscal. Los bonos del Tesoro norteamericano están subiendo también levemente a un 0,94%, por ahí está la rentabilidad de la deuda norteamericana hoy día.
Okay. Buenísimo. Buenísimo, Felipe.
Gracias, Felipe.
De Estrategia Seedstock, muchas gracias.
Gracias.
Un abrazo.
Chao, chao.
Felicidades también. Para ti y para todos. Llegamos.
Oye, la puerta Nike, hoy día al cierre, vamos a estar comentándolo al almuerzo, ¿eh? Pero compañía interesante, consumo masivo, quizás uno de los termómetros de la crisis en cierta medida.
Fundado por el profesor de...
No, profesor de nada. El gran emprendedor Phil Knight.
Con el profesor. Que,
gran benefactor.
Con el profesor bien. De la Universidad de Oregon. Ese era el que hacía los productos en la guaflera de su casa. Lo que pasa es que Phil Knight primero importaba zapatillas de Japón. era atleta de la Universidad de Oregon, lo entrenaba este Phil Broward, creo que se llamaba, una cosa así.
Exactamente. Ah, te leíste el libro, veo, bien, ¿eh?
Yo te sé mucho, tú ya sabes algunas cosas, yo sé otras. Y después, este entrenador, que ¿sabes en qué película sale muy muy bien descrito todo esto? Una película, ¿no?, que es del corredor Steve Prefontaine, que era un tipo que corría 5.000 metros, medio fondo, y lo entrenaba este tipo. Él murió joven, ¿eh? No alcanzó a ir.
Esa carrera yo creo que es de las peores de todas, porque uno tiene que correr como si corriera 100 metros,
pero correr 5.000. Es la más entretenida de todas.
Es durísima, durísima.
Véanla si la agarran por ahí, muy, muy interesante. Bueno, Nike entonces la tarde. Y sí, nosotros nos despedimos. Muchas gracias.
Un abrazo.
Hasta luego.
En la esquina de una buena inversión con un mejor futuro.